Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. La única compañía que no falla las palabras, decía Cristina Peri Rossi. Afortunadamente las palabras vuelven a salir, aunque bueno, como estáis escuchando por nuestra garganta, afortunadamente hemos recuperado la voz. Nueva travesía y travesura por este mar de fueguitos, en el que vamos a prestar mucha atención a esa rueda de prensa que hace unos minutos acaban de dar las gentes de Bilboko con Parcha, que hablaban de la Aste Nagusia 2010, que en principio va a arrancar el próximo 21 de agosto. Va a haber fiestas en Bilbao, va a haber fiestas populares, o por lo menos con presencia de las comparsas, comparsas que han anunciado hace unos minutos que van a hacer un plante de 24 horas durante esas fiestas de Bilbao. 24 horas sin comparsas en la edición 2010 de la Aste Nagusia. Mañana en el programa Suéltalo Ya charlaremos con las gentes de Bilboko Comparchak para que expliquen cómo van a ser esas fiestas de este año. Vamos a contaros hoy todo lo que han explicado en ese comunicado que han hecho público hace unos minutos en rueda de prensa. También vamos a mirar hasta México, elecciones municipales en México. El PRI vuelve al poder, vuelve a ganar las elecciones en la mayor parte de las gobernaciones. Eso sí, las ha perdido en tres, en las que gobernaba, como en el caso de Oaxaca, desde hace 80 años, ni más ni menos. También vamos a hablar del recibimiento este fin de semana de esos 12 campesinos que permanecían en cárceles mexicanas, acusados de unos disturbios y unos altercados de los que fueron víctimas. Hablábamos de las gentes de Atenco, fiesta en Atenco para recibir a esos campesinos de Atenco. Vamos a escuchar, vamos a hablar de ese recibimiento, vamos a escuchar a Ignacio del Valle, que poco después de abandonar la cárcel, hablaba para un periodista de una radio mexicana, hablaba de lo que han sido estos 4 años de cárcel, hablaba de lo que quedará por delante. También se va a acercar hasta aquí Javier Rodríguez Hidalgo para presentarnos un libro, en este caso para hablarnos de la obra del pensador francés Michel Foucault, para hablarnos de esa obra y de la repercusión que tuvo esa obra en el Estado español. Todo eso y alguna que otra cosa más, si nos da tiempo, por ejemplo, bueno, un poquito de fútbol o de otra manera de entender el fútbol. Aquí en Mar de Foguito, en los próximos minutos, comenzamos con el segundo trabajo de unas gentes que se llaman Lilith. Su primer disco salió en 2007, No te rindes era el título, Sal si puedes es su nuevo trabajo, en el que colaboran gentes como Aurora Beltrán, Barricada, Reincidentes, Dickers o Carlos Pina. De este disco de Lilith, Sal si puedes, dicen sobre el proceso de corrupción del individuo en cuanto es absorbido por el engranaje social, de ahí el título, este Sal si puedes. De este disco vamos a escuchar algunas canciones. Comenzamos con esta, en la que les echan un cable a las voces Aurora Beltrán e Iker de Dickers. Son Lilith, y de su disco Sal si puedes zarpamos con esta música, con este tema, Todo es nada.
Bombones amargos y flores de cristal, todos los amantes rompen y se van, y todo es nada, nada de nada. Sonrisas y muecas que esconden la verdad, vestidos de boda que ya no se usarán más. Rosas y blancas que siempre acaban en grandes trampas. Y todo es nada, y todo es nada. Trastos de bautizo que solo quieres tirar, juegos para niños que no sabes cómo van, como un anuncio que atrapa incautas. Canciones de cuna cantadas con ebriedad, cuentos infantiles con un perverso final. Rosas y blancas que siempre acaban en grandes trampas. Ah, y todo es nada, y todo es nada, y todo es nada.
La vuelta al día en 80 mundos.
Aduna, caramana,
la misma hora que en Iruña lanzaban el chupinazo del comienzo de los Sanfermines, aquí en Bilbo las gentes de Bilbo Koparchak anunciaban en rueda de prensa que sí iban a participar en la Aste Nagusia 2010, que comienza el próximo 21 de agosto. Vamos a leeros prácticamente íntegro el comunicado que ha hecho público hace unos minutos. La Federación de Bilbo Koparchak dice así: en los inicios de este curso hicimos una lectura de lo ocurrido en la Aste Nagusia de 2009 y llegamos a una clara conclusión. Detrás de la sanción impuesta por el Ayuntamiento de Bilbao a dos comparsas veíamos una clara intención de cargarse el modelo festivo, popular y participativo que se ha trabajado durante tantos años. Así se lo explicamos a la ciudadanía y además lo hicimos puerta a puerta, buzoneando casi todo Bilbao con la siguiente pregunta: ¿tendremos Aste Nagusia en 2010? Junto con esa pregunta hemos llevado a cabo una planificación de trabajo importante con dos objetivos. Por un lado, dejar claro que el modelo festivo que mantenemos y trabajamos desde 1978 a día de hoy tiene más fuerza y éxito que nunca, que es el modelo que gusta y del que disfruta la sociedad, y que no queremos un modelo privatizado ni para Bilbao ni para ningún otro pueblo o ciudad, y que estamos dispuestos y dispuestas a trabajar para mejorarlo con todas nuestras fuerzas. Y por otro lado, que tenemos todo el derecho a defendernos de los ataques que nos vienen del ayuntamiento y del orbe político, y es exactamente lo que vamos a hacer, y para ello estamos dispuestos a utilizar, si fuera necesario, el trabajo en común de todos los agentes festivos que trabajamos en Euskal Herria. Como consecuencia de todo lo comentado, este año hemos hecho un esfuerzo especial en Santo Tomás, hemos preparado unos carnavales impresionantes, hemos impulsado y socializado el manifiesto a favor de las fiestas populares y, por último, hemos juntado por primera vez a las comisiones de fiestas de Euskal Herria y hemos dado comienzo a la red de comunicación entre todas. Y tras este trabajo hemos llegado a dos conclusiones: el Ayuntamiento de Bilbao no respeta ni nuestro trabajo ni la postura a favor de unas fiestas populares. La sociedad de Bilbao apoya el trabajo de Bilbo Koparchak y el modelo festivo popular, hecho que queda demostrado incluso por los resultados del estudio que encargó a una empresa al ayuntamiento en la pasada Aste Nagusia. Así que con estas dos conclusiones encima de la mesa hemos tenido nuestro proceso de debate en Bilbo Koparchak y hemos barajado absolutamente todas las posibilidades. Todas, desgraciadamente, incluso la posibilidad del plante total ha tenido que ser también valorada. ¿Y todo esto por qué? Porque por decisión del alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, Iñaki Azkuna, y con la ayuda de absolutamente todos los concejales y concejalas, por primera vez ha sido castigada la Federación de Comparsas de Bilbao, prohibiendo el montaje de dos comparsas, buscando nuestra división y boicoteando la Aste Nagusia que conocemos. Y queremos que quede claro, no admitimos la decisión tomada por Azkuna y sus concejales, porque tal y como expusimos en las alegaciones, nos parece una medida ilegal y, lo que es aún más grave, una clara violación del derecho a la libertad de expresión. Pero nosotros y nosotras no somos tan irresponsables como ellos. Bilbo Koparchak sabe cuál es la importancia de Aste Nagusia para Bilbo y para los pueblos que nos rodean, incluso para toda Euskal Herria, en todos los planos, en programación, en participación y en el plano económico también. Y conscientes de que la sociedad bilbaína está con Bilbo Koparchak, entre todos y todas, en esta Aste Nagusia vamos a hacer que Azkuna y todos los políticos y políticas del ayuntamiento tengan la respuesta que se merecen. Y esta respuesta se la vamos a dar haciendo las fiestas, porque estamos convencidos de que en Aste Nagusia se verá de toda nuestra potencialidad. Y lo más importante, vamos a tener la Aste Nagusia del pueblo de nuevo y un año más. Pero que quede claro, no admitimos ninguna sanción, por lo cual esta Aste Nagusia va a ser especial. Así habrá una bajada especial, un chupín especial, un chupín, eso sí, oscuro, negro, porque negro es el color con el que quieren dibujar en el futuro de Aste Nagusia, y precisamente si hay algo que caracteriza a las comparsas es el colorido, el nuestro, el de las 29 comparsas y el de Bilbao, de colores, el Bilbao de colores que queremos, pero vamos a dar vuelta a su color negro y lo vamos a utilizar para visualizar la bandera de protesta, y vamos también a visualizar otra cosa. Por primera vez, desde el alcalde Castañares, vamos a ver lo que es una Aste Nagusia sin comparsas durante 24 horas. Vamos a hacer un día de plante, vamos a dejar patente el vacío que supondría que las comparsas no estemos en la Aste Nagusia. Va a quedar claro, más claro que nunca, que el objetivo de las comparsas no es el que algunos lanzan desde las instituciones, montar chosnas y ganar dinero. En este día de plante, los políticos de Bilbao van a visualizar todo lo que se mueve en torno a las comparsas en la Aste Nagusia. Y es más, invitamos a hosteleros y comerciantes a hacer suyo este plante, para lo cual les convocaremos en los próximos días a una reunión. Y por supuesto, las puertas de todas las comparsas estarán abiertas para Cascagorri y Choribarrote, así que en esta Aste Nagusia estarán también en el recinto. Sí, van a tener su espacio. El ayuntamiento ha construido dos zonas oscuras tras el Arriaga y en el Muelle del Arenal, ¿vale? Allí estarán como bandera de su responsabilidad, pero alrededor de ellas, las comparsas y las personas que se acercarán a Bilbao en estos locos y maravillosos 9 días, vamos a mostrarles cómo se hacen las fiestas más populares y exitosas de Euskal Herria, con el trabajo de las 29 comparsas. Y finalizamos el curso como lo comenzamos, puerta a puerta en Bilbo, explicando con un bozoneo la opinión de Bilbo Comparcha a todos y todas las bilbaínas. Y seguro que esta Aste Nagusia va a ser inolvidable para todas, para Azkuna y los concejales y concejalas, porque van a ver que han cometido un error irreparable, y para el pueblo, por lo que van, lo vamos a pasar en grande, pero dando un gran paso adelante en las fiestas populares entre todos y todas. Por supuesto, empujados y empujadas por Marijaya. Es el comunicado que ha hecho público hace unos minutos Bilbo Comparcha. Van a estar en la Aste Nagusia 2010. Eso sí, anuncian un chupín especial, rodeado, vestido de negro. Anuncian también un plante de 24 horas en esas fiestas de Bilbao. Mañana en el programa Suelta de la Olla conversaremos con los portavoces del Bilbo Comparcha para que nos expliquen ya con más tranquilidad este comunicado que acaban de hacer público este mediodía. Miramos ahora a México. El Partido Revolucionario Institucional ha ganado 9 de las 12 gobernaciones de ese país que se han disputado en las elecciones de este pasado domingo. Sin embargo, el PRI ha sido derrotado en 3 de sus bastiones, Oaxaca, Puebla y Sinaloa. En el caso de Oaxaca, hacía 80 años allí que gobernaba el PRI. Es decir, que en Oaxaca, en esos 3 estados, ha ganado una coalición formada por el conservador Partido de Acción Nacional y el izquierdista, el centrista Partido de la Revolución Democrática. Escuchamos a Gabino Cue Monteagudo. Él va a ser el nuevo gobernador del estado de Oaxaca. Hablaba pocos minutos después de conocerse que las encuestas le daban como ganador. Hablaba del nuevo tiempo que llega a ese estado, al estado de Oaxaca. Decir que este estado se ha transformado en un estado simbólico en estas elecciones municipales y a las gobernaciones en México, debido al movimiento popular que se gestó en el año 2006 allá en Oaxaca, y también a la represión del estado de Oaxaca, que ha terminado con la vida de 26 ciudadanos y ciudadanas en estos últimos años. Escuchamos al que va a ser nuevo gobernador de Oaxaca hablando del nuevo tiempo que va a comenzar, dice, en ese estado mexicano.
Que Gabino tiene el corazón caliente, la cabeza fría, pero no va a actuar, ni ha actuado con el hígado. Nosotros vemos para adelante, hacemos este llamado a la reconciliación, porque yo lo dije en mi campaña, yo me voy a partir el corazón y el alma trabajando para Oaxaca, generando las condiciones para que en Oaxaca haya paz, haya armonía. Desde el día de hoy yo pongo la mano amiga. Obviamente, lo he dicho, yo no me puedo mover de esa creencia que tengo. Este próximo gobierno de transición democrática que va a iniciar el próximo día 1 de diciembre, siempre actuará conforme a la ley. Ni cacerías de brujas, pero tampoco impunidad, porque en Oaxaca la gente quiere paz, pero también quiere justicia.
Traigo mi caballo, traigo mi tractor. No soy delincuente, soy trabajador. No soy un ladrón, no soy un asesino, trabajo la tierra. Soy un campesino con este machete muy bien afilado. A la Ciudad de México he llegado.
Y de estado de Oaxaca, nuevos tiempos, dicen, anuncian en ese estado, hasta, nos vamos hasta Atenco. Allí este fin de semana al menos 500 activistas de distintos colectivos han celebrado la excarcelación de 12 campesinos que permanecieron recluidos en penitenciarías mexicanas durante más de 4 años. Fueron detenidos tras los incidentes ocurridos en mayo de 2006 en ese municipio de Atenco. Con músicas típicas mexicanas, bailes y discursos políticos, los asistentes mostraron su apoyo, su festejo por la liberación de esos 9 agricultores y de los 3 dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. El abogado Juan de Dios Hernández Monje, representante de los 9 trabajadores liberados, reiteró que la lucha no termina mientras exista algún torturador de Atenco que siga impune. Al mismo tiempo, adelantó también que van a acudir a la Corte Penal Internacional para iniciar una demanda. La denuncia será por delitos de lesa humanidad cometidos en contra de la comunidad de Atenco durante el año 2006.
Machete, muy bien afilado. No le tengo miedo.
Por su parte, la líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Trinidad Ramírez Velázquez, agradeció el respaldo de las organizaciones que realizaron actividades para lograr la libertad de sus presos. La líder indígena reiteró, sin embargo, que aún falta que el Estado mexicano desista del proceso legal en contra de su hija América del Valle Ramírez. Las autoridades mexicanas emitieron una orden de captura para la activista por el delito de secuestro equiparado. Hasta el momento, América del Valle permanece en la Embajada de Venezuela a la espera de la respuesta de una solicitud de asilo político. Trinidad Ramírez adelantó en esta fiesta de Atenco que tras la liberación de los presos, el Frente de Pueblos realizará actividades relacionadas con la generación de proyectos autogestivos que fomenten un proyecto de autoorganización en el municipio de Atenco.
Se quedaron sin tierras donde sembrar, pero se las vamos a...
Entre esos 12 liberados hace unos días de las cárceles mexicanas que estuvieron en esa celebración de Atenco estaba también Ignacio del Valle, dirigente de ese Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Ignacio del Valle, que estaba condenado a 112 años de cárcel. Al poco de salir de la cárcel, en esa fiesta, en esa celebración de Atenco, charlaba con el periodista Javier Solórzano de Radio 13 de México. Escuchamos un extracto de esas primeras declaraciones de Ignacio del Valle tras abandonar la cárcel, tras recuperar la libertad después de más de 4 años encarcelado en un penal de máxima seguridad, un penal en el que se encierra a lo peor de lo peor, dicen, de México.
Muchas gracias, Ignacio, buenos días.
Buen día.
¿Cree que se está haciendo un acto de justicia con su liberación o qué es lo que alcanza a ver a la distancia a 4 años de lo que pasó?
Tanto como un acto de justicia, fue un acto de justicia tardía, porque la forma en que criminalizaron la situación que se vio por defender a unos compañeros que vendían flores en el mercado Belisario Domínguez de Texcoco, creo que fue tardía, pero de alguna manera, pues, ya se resolvió la libertad de los compañeros.
¿Cómo se vive?
9 en el de las flores y 3 en el altiplano, y que ayer al anochecer, a las 10 de la noche, nos dieron la libertad.
Ignacio del Valle, ¿cómo pasa la vida en un penal de alta seguridad alguien que se dedica a trabajar y a hacer una vida, incluso como representante social? ¿Qué fue su vida? Sé que es muy poco tiempo, pero ¿qué fue su vida estos 4 años dentro del penal? ¿Cómo es el penal?
Bueno, para empezar, por la situación, yo creo que no nos permitimos ese lujo de me duele o estoy sufriendo. ¿Por qué? Porque creo que algo que nos levanta es la conciencia, y la conciencia nos dice que tenemos que resistir, pero que tenemos que luchar, que no tenemos que doblegarnos ante la inclemencia, pues que se da en esos centros de más que de readaptación, son de destrucción, destrucción física, moral, en todos los aspectos. Indigna y cobarde. Es un lugar en donde se necesita la intervención y la observación de las instituciones, de la ley, por los diputados que deben de estar por encima de los poderes. Y resulta pues que esos lugares son de consigna. Para los que se portan mal, pues ahí están padeciendo las inclemencias para doblegarlos en el anhelo de una lucha justa como la que se dio en esos días y como la que seguiremos dando, desde luego que por nuestro pueblo.
Ignacio del Valle.
Todo esto, definitivamente, pues sabemos que es una venganza del Estado, que administran la vida de nuestros conciudadanos, los que representan, pero de mala manera. Las instituciones están sobrando, las leyes están bien hechas. La interpretación en favor de los que oprimen al pueblo son los que abusan. ¿Por qué? Porque tienen intereses ajenos a la gran mayoría de los pueblos.
Ignacio del Valle, ¿tiene información de cuál será la circunstancia que podría definirse en torno a su hija América?
Bueno, si se compara la situación en la que nos acusaron de secuestro equiparado, ella también está involucrada en esa misma situación, y desde luego que por la resolución automáticamente tendría que caer la persecución, y que únicamente sería la presentación, a mi modo de ver, que sería la presentación y la libertad inmediata. Lo sentimos de esa manera, pero hemos estado sintiendo, hemos estado percibiendo el fin que los gobiernos tienen en este momento para con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. ¿Quieren calma? ¿Quieren diálogo? Bueno, pues trataremos de buscar ese diálogo que ellos lo rompieron, que ellos sobrepasaron los límites que tiene esa cordialidad que deben de los gobernantes y el gobernado.
Ignacio del Valle, ¿se guarda rencor en una circunstancia de estas contra alguien? Son 4 años de su vida en una cárcel de alta seguridad en donde usted estuvo con narcotraficantes, estuvo con delincuentes del orden federal. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza cotidianamente, Ignacio, en una circunstancia de esta naturaleza?
Desde luego que tenemos resentimientos, tenemos presente, reafirmamos que nuestra actitud por la lucha antes de, teníamos razón, teníamos tan solo el deber de defender lo que nos pertenece, la dignidad, de no ser atropellados en la forma en que fue atropellado nuestro pueblo, con nuestras mujeres, con nuestra gente, y que es una situación que indigna, pero que tenemos que reflexionar para conducir nuestros actos de justicia. Esa justicia la exigimos porque está en nuestro derecho. La tender ir no pidiendo como un favor, sino como una obligación de quien la tiene que hacer hacia nuestro pueblo. Tenemos que proyectar realmente lo que nosotros, en principio, en esas mesas de diálogo que ellos la rompieron, se tienen que reestructurar, no como un favor, ni como un acto de buena voluntad. Nosotros no estamos pidiendo buena voluntad o que nos consideren, sino exigiendo el cumplimiento del deber que en su comisión tienen gobernantes hacia un pueblo pacífico, que lo único que hace es defender lo que le corresponde.
Ignacio del Valle, ¿qué es lo que viene ahora para usted, para San Salvador Atenco, ante las muchas, los muchos escenarios también de la política que seguramente van a resultarles ustedes muy atractivos a muchos de estos escenarios políticos?
Nosotros no estamos, el pueblo se compone de diferentes formas de pensar. Somos respetuosos, hemos sido de respetuosos de la forma de pensar de cada ciudadano. Aquí lo que nosotros hacemos es convocarlos a darle solución a las necesidades más prioritarias que tienen nuestras comunidades. Y es así el nuestro pecado. Desde luego que todo tiene una causa. La causa fue el arrebato descarado de la tierra, como nos opusimos, como la defendimos, a hoy esa represalia, la tomamos como una represalia del sistema y de los gobiernos en turno, y sean de cualquier partido.
¿Hay algo en lo cual usted, Ignacio, en este momento diga me arrepiento o no?
No tenemos de qué arrepentirnos.
Estábamos conversando con Ignacio del Valle, dirigente del Frente de Pueblos Difíciles.
Javier Solórzano, en Radio 13 Noticias.
Ahí está esa entrevista con Ignacio del Valle en esa emisora mexicana. Ignacio del Valle, hay que recordar, fue condenado a 112 años de cárcel, se ha pasado más de 4 en un penal de máxima seguridad, y esas eran sus palabras, revitiendo esa idea por la que luchan los campesinos en Atenco, el mandar obedeciendo de sus políticos, hablando de respeto hacia todas las ideas, hablando de la defensa y de la lucha por mantener su tierra, que es lo mismo en el caso de los campesinos que mantener su vida. Hay que decir, cuando salió esta sentencia de, bueno, este recurso sobre la sentencia de los 12 de Atenco, y cuando salió su absolución, se conoció que iban a salir libres, prácticamente, personalmente, yo no me lo creía y tuve que leer varias veces lo que decía esa sentencia, consultar varias páginas para ver efectivamente, no solamente que anunciaban o decían que tenían que ser libres, sino que al de pocas horas abandonaban la cárcel. Es algo que sucede cada vez más en este mundo patas arriba en el que vivimos. La realidad a veces es difícil de reconocer, parece irreal en algunos momentos. Vamos a apoyarnos ahora en el maestro Santiago Albarrico, de su libro Noticias. Nosotros hemos sacado este Informa Rico, imprescindible, informativo, para entender las cosas que nos pasan y cómo nos pasan. En esta ocasión, Santiago Albarrico nos habla, nos presenta un curioso instrumento que va a servir a partir de ahora para que sepamos cuándo lo que estamos viviendo, lo que tenemos delante de nuestras narices, oídos, bocas, ojos, es realmente un momento real, o lo que es lo mismo, es realmente la realidad.
El Informa Rico, noticias del otro mundo para entender este. Ante la dificultad creciente para reconocerlos, una señal acústica avisará cuando vaya a comenzar un momento real. Cuando en medio de nuestras ocupaciones cotidianas escuchamos la sirena de una ambulancia, caemos en la cuenta de pronto de que en algún sitio ahí afuera a alguien le está ocurriendo algo de verdad. Pero ¿cómo podemos saber que nuestras ocupaciones cotidianas son también reales? Ante la dificultad creciente para distinguir entre sueños, imágenes manufacturadas y experiencias tradicionales, una asociación ciudadana, CRA, exigió al gobierno la pasada semana que aclarase la situación. ¿Estoy teniendo realmente problemas financieros? ¿Estoy realmente besando a Anthony? ¿Estoy golpeando de verdad a Carolina? ¿Estoy viendo ese árbol, tocando ese pecho, comiendo esos ravioli? ¿Me duele realmente la cabeza? ¿Sangran realmente esas heridas? A partir de ahora, se han acabado las incertidumbres. El Ministerio de Comunicación ha llegado a un acuerdo con la casa Westinghouse para proporcionar a los que así lo soliciten un cómodo adminículo nanoeléctrico que mediante una discreta señal acústica avisará al usuario cuando vaya a comenzar un momento real. Inmediatamente antes de una de esas experiencias cada vez más raras, usted escuchará un soniquete, como el de un teléfono móvil, que durará todo el tiempo que dure la realidad y se interrumpirá cuando quede restablecida la vida normal. De momento, el menú de sonidos de Westinghouse se reduce a dos únicas propuestas: un pitido regular y apremiante para los más hipocondríacos y las primeras cinco notas del himno estadounidense que aumentarán el grado de atención de los patriotas. La compañía se ha comprometido a ofrecer en el futuro una amplísima gama de tonos y soniquetes, de manera que los momentos reales tendrán prácticamente la misma intensidad que el resto de nuestras vidas. Según las últimas estadísticas, una cosa así no ocurre más de 5 o 6 veces al año, pero es prudente y hasta divertido saber cuándo nos está pasando algo, afirma el responsable del ministerio. El resto del tiempo, mientras no oiga sonar el aparato, podrá usted besar a Anthony, golpear a Carolina, obedecer a Charles, sufrir con Betty y ver sangrar a Hassan sin preocuparse.
Los momentos reales, cada vez menos, cada vez más difíciles de disfrutar, de saber que estamos frente a uno de ellos. Cuenta Enrique Badosa, dice en uno de sus poemas: ya está en orden el caos de este pueblo. De nuevo, somos grandes y triunfales. Con entusiasmo, todos entonamos el himno patrio. Do, re, mi, fa, gol.
El océano de las historias.
Fútbol, pelota, gol, copa, recopa, partido, promoción, campeonato, equipo, portería, córner, falta, quiniela, liga, entrenador y árbitro. Bastan solo estos términos precisos, junto con otros pocos de igual rango, para hablar de política, de ciencia, de civismo y de paz con los hispánicos. Otras palabras hay, pero no constan más que en algún rincón del diccionario. Con la poesía de Enrique Badosa rendimos hoy aquí nuestro peculiar homenaje al fútbol, al inventor, a los inventores, a los que hicieron posible el deporte, la maravilla del fútbol, inmersos en esta Copa del Mundo que ya se va acercando a su final y cuando desde todas partes nos bombardean con ese fútbol desde arriba, con ese fútbol de las grandes estrellas, con ese fútbol de los miles y miles y miles de millones y de negocios, nosotros aquí en Mar de Foguitos nos quedamos con el fútbol de a pie, con el fútbol que inventaron, disfrutaron aquellos que trabajaban la tierra. El mexicano Antonio del Toro habla así, nos cuenta cómo nació ese fútbol.
Entre la multitud que se agita como un bosque encantado, libres del deber, por el gusto del pasto, en la delicia de ver rodar, de sentir cómo nace del pie la precisión que que en la vida normal le arrebató la mano. Estamos reunidos hoy en este campo donde no crecen ni la cebada ni el trigo. Somos el coro que lamenta y que festeja, el suspiro que acompaña al balón cuando pasa de largo y el grito entre las redes. Nació la pelota con una piedra o con la vejiga hinchada de una presa abatida. No la inventó un anciano, ni una mujer, ni un niño. La inventó la tribu en la celebración, en el descanso, en el claro del bosque. Contra el hacer, contra la dictadura de la mano, yo canto al pie emancipado por el balón y el césped, al pie que se despierta de su servil letargo, a la pierna artesana que vestida de gala va de fiesta, al corazón del pie, a su cabeza, a su vuelo aliado de mercurio, a su naturaleza liberada del tubérculo, a cada hueso de los dos pies, a sus 10 dedos que atrapan habilidades hace milenios olvidadas en las ramas de los árboles. Yo canto a los pies que, fatigados de trabajar las sierras, llegaron al llano e inventaron el fútbol.
Este canto a esos pies trabajadores que inventaron el fútbol. La voz de este canto la ha puesto nuestra compañera María Uriarte. Seguimos caminando por Mar de Fueguitos. Recibimos ahora a nuestro compañero Íñigo Muñoz, que charla con Javier Rodríguez Hidalgo sobre la obra del pensador francés Michel Foucault. Nació en 1926, fallecido en 1984. Con ambos dos, con Íñigo y con Javi, os dejamos ya mismo.
Y también en este primer martes de julio abordamos este espacio dedicado a una literatura más crítica. Esta semana tenemos con nosotros a Javier Rodríguez Hidalgo, que nos presenta un libro sobre el filósofo francés Michel Foucault. Muy buenas, Javi.
Opa, ¿qué tal? El libro se titula De vagos y maleantes, lo que a muchos, los más veteranos, les recordará aquella ley franquista de ley de vagos y maleantes, que lo que hacía era normalizar el orden social, ¿no? Y perseguir a los que pudieran, a los que tuvieran tener pintas, a los que fueran un poco anormales. Y bueno, es bastante adecuado para hablar de un filósofo como Michel Foucault, y como su mismo nombre indica, el subtítulo, mejor dicho, el libro indica, Michel Foucault en España, es un relato, este libro, una historia de cómo llegan las ideas del filósofo francés Michel Foucault al supuesto país llamado España, y cómo en el Estado español se han difundido estas ideas, sobre todo desde el tardofranquismo y la transición. El libro está centrado especialmente, aunque no aborda sobre ese periodo, pero está centrado especialmente en los años 70 y la primera mitad de los 80, es decir, la etapa en que Foucault estuvo más activo intelectualmente y en que empezó a ser conocido en el Estado español, hasta su muerte. Muy enfermo de SIDA en 1985. Michel Foucault ha tenido una influencia muy grande que no ha desaparecido. Yo voy a decir ya de antemano que no simpatizo especialmente con las ideas de este autor, honradamente, pero el libro del que hablamos es un libro que acaba de publicar la editorial Virus y que firma Valentín Galván. Es una magnífica historia de las ideas, es ejemplar en muchos sentidos, de hecho, sobre cómo, bueno, es innegable, Michel Foucault puede gustar o no, pero es innegable su influencia en muchísimos ámbitos, sobre todo en el estudio de esos ámbitos que se han encargado de recluir a los vagos y los maleantes, que son prisiones, hospitales psiquiátricos, cárceles, escuelas, y de estas instituciones totales, como las llamaba Foucault, del estudio de estas instituciones, bueno, pues se habla bastante en este libro. Hay que recordar que el periodo especialmente analizado, que, como insisto, no es el único, pero luego hablaremos de eso, en el periodo analizado, entre los años 70 y principios 80, hay una lucha contra las cárceles bastante fuerte, y Foucault es un autor...
¿Te refieres en el Estado español?
Sí. Bueno, realmente en toda Europa, ¿no? Esa influencia del 68 se nota en muchos ámbitos, incluido la lucha contra las prisiones, sobre todo por parte de los propios presos. Aquí llegó incluso la influencia de la Coppel, que nace en Madrid, en la cárcel de Carabanchel, si no me equivoco. Y su influencia llega a nuestro país. En el País Vasco también hubo secciones de la COPEL, digamos, secciones, por hablar de alguna forma, en una organización tan informal. Y Foucault, en cierto modo, fue uno de los grandes aportadores de argumentos o de ideas en la lucha contra estas instituciones. Y la influencia de Foucault en ese sentido nunca ha dejado de ser grande hasta nuestros días, ¿no? Hoy, por ejemplo, aunque no se habla de esta época, ya digo que este libro se detiene en la historia, en los mediados de los 80, hoy no se puede encontrar un panfleto, un fanzine o una revista que sea medianamente crítico con la cárcel, por ejemplo, sin que se aluda una y otra vez a Michel Foucault y sobre todo a su obra más conocida al respecto, que es Vigilar y Castigar. Bueno, como decía, es una muy buena historia de las ideas. Hay un prólogo que ya nos da un poco el tono de por dónde va esta obra. Es un prólogo, una presentación que se llama Foucaultistas y Foucaultianos en la andonada filosófica de la transición, de Francisco Vázquez García. Francisco Vázquez García acaba de publicar un libro que es una historia de la filosofía española desde la posguerra hasta hoy. Y este libro profundiza un poco más en aspecto. Tiene tres partes y el primero es una introducción a la filosofía española desde el trato franquismo a la transición. Y nos sitúa en ese ambiente, bueno, hay que recordar, tiene dos partes, ¿no? Desde el final de la Guerra Civil hasta 1970 y luego la transición política, o la llamada transición política. Hay que recordar que el franquismo impuso, en ruptura con la tradición de las últimas décadas anteriores, ¿no? Hasta la República, impuso una historia de la filosofía que acaba en el siglo XIII y a partir de ahí solo había José Antonio, ¿no? Es decir, una historia que solo llegaba hasta la escolástica y absolutamente controlada por la Iglesia Católica. Es la historia del fascismo español, es horrible en todo, y bueno, pues como no puede ser menos, después de haber fusilado cientos de miles de personas, ya que más les daba que cargarse el programa de estudios de filosofía. En ese entorno es como donde hay una profunda renovación a partir de los años 50, sobre todo los años 60, y empieza a ser, es entonces cuando Foucault empieza a conocer sus primeros textos, es cuando empieza a llegar al Estado español. Aquí entramos propiamente en materia, que son las dos partes más grandes del libro, que es, por un lado, la recepción extraacadémica del pensamiento de Michel Foucault, y la tercera parte sería la recepción académica del pensamiento de Michel Foucault. Ya el libro nos da un poco idea de su actitud desde el momento en que da prioridad a la recepción extraacadémica, es decir, aquella gente que se ha movido al margen de las instituciones, tipo institutos, universidades y altas instancias, ¿no? del pensamiento. Luego hay una parte más breve que habla de esa percepción académica, no oficial. Aunque a veces hay gente que se ha movido en otros ámbitos. También es muy llamativo, y esto es muy interesante, aparte de que, bueno, quien no conozca la idea de Michel Foucault encontrará explicadas aquí, se habla de ellas, no simplemente se da por sabido que todo el mundo conoce a este filósofo, sino que se explica pues algunos aspectos de su obra más relevantes, aquellos que son acogidos con especial interés al sur de los Pirineos. Y nos va a llamar mucho la atención, bueno, a mí me ha pasado, algunos nombres ya los conocíamos, ¿no? Algunos foucaultianos anticarcelarios de la época, como Fernando Sabater, hoy actualmente poeta al servicio de la Guardia Civil. Pero en su día no era el único caso, había muchos de ese tipo. Y bueno, Eugenio Trías y otros, que han tenido su propia evolución, y es muy llamativo, ¿no? Incluso, pues a más de uno llamará la atención encontrar cómo Juan Mari Vandrés, uno de los artífices de la integración de Euskadi Euskerra en el Partido Socialista Obrero Español, que llegó a proponer en el Parlamento una amnistía total, incluyendo un vaciamiento de las cárceles, apoyándose precisamente en el texto de Foucault, Vigilar y Castigar. De todo esto se habla, no puedo entrar en detalles porque el texto es muy denso, hay muchos ejemplos de este tipo. Estoy insistiendo mucho en la cárcel porque es quizá lo más conocido, pero hay que recordar que también se habla de la locura, de la persecución de esos distintos, ¿no? De homosexuales, transexuales y demás, de los niños son un poco díscolos, todo eso que siempre interesó a Foucault. Otra cuestión es que lo abordara con mayor o menor rigor, pero bueno, son los temas favoritos de este pensador. Y creo que es realmente interesante saber de qué forma sus ideas se introducen en este español, se van traduciendo al castellano y de qué forma han sido utilizadas, ¿no? Él mismo hablaba del pensamiento suyo y de otros filósofos como una especie de caja de herramientas que cada cual puede utilizar como le interesara. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se ha hecho eso, ¿no? Como ese proceso de cada cual ha intentado encontrar en Foucault lo que ha querido, lo que ha podido. Y de ahí pues la influencia que han tenido esas ideas, ¿no? Creo que el texto es muy interesante, especialmente indicado para quien conozca el pensamiento de Michel Foucault. Pero aunque no se conozca, también es muy, muy accesible. Y además puede ser incluso una introducción, porque cada capítulo, al hablar de cada apartado, ¿no? Por ejemplo, la recepción extraacadémica del pensamiento de Michel Foucault tiene cuatro apartados, ¿no? Sobre la locura, sobre la cárcel, sobre la sexualidad, sobre el control de la infancia. y en ellos se introducen las ideas, las propias ideas de Foucault, amén de hablar de la forma en que se introdujeron en el Reino de España, ¿no? Lo mismo se puede decir de la recepción académica, el capítulo consagrado a la recepción académica, que habla de la forma en que la universidad intenta integrar a un filósofo que, por un lado, tiene un discurso claramente subversivo, pero por otro lado, como sucede ya en Francia, predica en lo más alto, en la institución más oficial de todas, que es el Colegio de Francia, ¿no? Que es la institución más alta del Estado francés en cuanto a pensamiento académico.
Esos eran los temas que más abordaba Michel Foucault, lo digo sobre todo para quien no conozca su pensamiento.
Sí, bueno, aunque algunos pasajes pueden ser auténtico esparrame, ¿no? En cuanto a digamos, la dificultad, ¿no? Para quien no esté muy familiarizado con la filosofía, sobre todo esos son sus temas, ¿no? La persecución de vagos y maleantes, su primer libro publicado, hay que recordar que es una historia de la locura, en la época clásica, es decir, desde el siglo de las luces hasta nuestros días, en que se habla de esa creación de la figura del loco, del diferente, bueno, según Foucault, insisto. Otros libros más conocidos, sobre todo Vigilar y castigar, que es el bestseller, digamos, de Foucault, que habla del nacimiento de la prisión, que es el subtítulo de la obra, o Las palabras y las cosas, que es una crítica del humanismo, siguiendo la línea de Heidegger. No hay que entenderlo como una especie de defensa de la guerra o lo que sea, sino que se critica esa idea de que el hombre es el centro de la creación y que eso es una idea que ha estado siempre en la historia humana, sino que realmente es una creación, según Foucault, del Renacimiento. Bueno, esas son las obsesiones de Foucault y que bueno, ha sido una gran influencia. Además de eso, hay que hablar de una cierta implicación de asuntos que han ocurrido en la península ibérica, en los que Foucault tiene una cierta participación. Surgieron grupos anticarcelarios inspirados en un grupo que había instalado él mismo en Francia, que es el grupo de información sobre las prisiones, que ha sido invitado aquí bastante para controlar y denunciar lo que sucede allí, ¿no? Las barbaridades que se cometen en una institución tan criminal. Pero también hay que recordar que Foucault, por ejemplo, intervino aparatosamente en una rueda de prensa en 1975, unos días antes del intento, bueno, del fusilamiento de tres militantes del FRAP y dos DETA, en aquel lejano 27 de septiembre del 75, y que fue detenido y expulsado por la policía franquista automáticamente en cuanto dieron esa rueda de prensa él y otros intelectuales franceses en un aeropuerto en el aeropuerto de Madrid. O sea, es decir, tampoco se trata de una implicación simplemente intelectual, sino que hay que reconocer a Foucault una cierta implicación activa, ¿no?, en los conflictos de su tiempo. Al margen de desbarres, que yo esto lo echo de menos, ¿no?, por ejemplo, esa defensa que hace de Khomeini y de Foucault a finales de los 70, y que aquí se pasa de puntillas, ¿no?, no se entra en el asunto, cuando es realmente interesante porque un supuesto crítico del poder tan radical puede llegar a patinar de esa forma, ¿no? Habría sido interesante hablar de eso. Pero bueno, eso igual queda para más adelante.
Para otro momento. Pues terminamos, si no tienes nada más que añadir, con la ficha técnica.
Terminamos con la ficha. El libro, como digo, se titula De vagos y maleantes, Michel Foucault en España. Su autor es Valentí Galván. Lo publica la editorial Virus. Tiene un precio de 19 euros y 316 páginas.
Pues hablamos dentro de 15 días de nuevo, Javi.
Hasta luego, Aur.
Música de Lilith, a quienes acompañan esta canción, el Drogas de Barricada. Nos despedimos hasta mañana. Mañana regresamos en Mar de Fueguitos con esa buena noticia. Hay fiestas, hay Aste Nagusia popular, más popular que nunca. este próximo, este verano ya, que digo próximo, dentro de poco más de un mes. Mañana volvemos, agur.
Ya estoy en tierra, tú y perdí toda ilusión, me diluí en tu canción, donde pide esta ocasión, este es el fin de mi pasión. Solo soy un enfermo, solo soy un extraño, lo único que yo quiero es su tener esta canción. Soy el nuevo sol, me abro del macho. Me dormiré en tu lecho para despertar.